informa Martín Noticias. 9 días después de que el huracán Oscar azotó a varios municipios guantanameros, la situación sigue siendo muy compleja en esa región del oriente de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúan las labores de recuperación en los municipios guantanameros afectados tras el paso del huracán Oscar. Ayer lunes, en información publicada por el diario Granma, el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que las autoridades ya reparten en Imías, San Antonio del Sur, Baracoa y Maicí, arroz, sardinas, algunas pastas y se prevé la entrega de colchones. Precisamente en Baracoa ya se instalan casas de campaña en el poblado del Jamal, que fue muy dañado, las cuales fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos. Desde el territorio baracoense, el periodista Emilio Almaguer nos dijo.
Amaneció lloviendo y así está todavía. Hay una gran parte todavía que está oscura. Bueno, están dando lata de sardina, espagueti. ¿Qué sucede con Jamal? Es una zona estratégica porque tiene 3 puentes. Si esos 3 puentes se le fallan, se queda sin comunicación.
En un reportaje del canal cubano de noticias, se advierte que el Consejo Popular de Vega del Jobo, en el municipio de Imías, aún está incomunicado.
En Vega del Jobo, localidad ubicada en las lomas de la Sierra del Purial, tras el paso del huracán Oscar y la crecida del río Jojó, hubo derrumbes de puentes, por tal motivo aún se dificulta el traslado de alimentos hacia el Consejo Popular Vega del Jobo.
Sobre el tema, el artista visual guantanamero Dariel Ross Diegues, que acaba de visitar Emías, dijo a Martín Noticias.
Hay lugares incluso que ni la propia iglesia ha podido llegar, ni siquiera tampoco gente de la FARC, porque tienen que primero arreglar cosas de carretera y eso, y es evidente que ahí debe haber gente. También está muy contaminado en algunos lugares. Hay fincas y cosas donde hubo animales que normalmente uno debe esperar un tiempo prudente incluso para buscar porque tienen cierta fetidez. San Antonio ahora mismo y mío huelen muy mal.
Y en el Consejo Popular de Jesús Lares, también en Imías, que quedó aislado por un puente dañado, Meli Matos nos dijo lo que están repartiendo las autoridades.
2 latas de sardina, 1/2 paquete de paquete, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar.
Por su parte, México donó a Cuba 100 toneladas de carne en apoyo a las familias afectadas. El donativo fue trasladado en 5 contenedores refrigerados y ya se encuentran en Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los colectivos independientes, Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, dijeron haber verificado otro feminicidio, elevando a 43 la cifra de lo que va de este año en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de las Tensas, compartió la información con Martín Noticias.
Los observatorios de las Tensas y Yo Sí Te Creo verificaron un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana de 57 años, Tamara Carreras Martínez, quien fue agredida en el espacio público el pasado 24 de octubre. En Santiago de Cuba. Llama la atención el pronunciamiento por parte de el centro laboral donde trabajaba, la Universidad de Oriente, quien publicó un post en redes sociales enviando condolencias a la familia y allegados, pero sigue siendo llamativo que no nombren estos casos de violencia de género, estos crímenes de odio como lo que son feminicidios. El término que utilizan es desafortunado fallecimiento. Con el feminicidio de Tamara, los observatorios documentan hasta octubre de 2024 43 casos, aunque tenemos abiertas otras alertas en provincias como Las Tunas, Matanzas, Camagüey y Guantánamo. Necesitamos al menos de poder acceder, que sabemos que en Cuba a los observatorios independientes se les es completamente vedado el acceso a informes o investigaciones policiales. También tenemos 5 intentos de feminicidios documentados y abiertas otras alertas por desaparición de mujeres que las pueden encontrar en nuestras redes sociales.
A una semana de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las redes sociales parecen jugar un papel importante en esta decisión. Gustavo Cherkis.
Un sondeo de la firma española Internet República, con sede en Zurich, analizó el comportamiento digital en torno a los 2 candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Según su director ejecutivo, Ismael El-Kutsi, la capacidad de los candidatos para generar vínculo en línea se ha convertido en un factor determinante del éxito electoral. En este sentido, el estudio sugiere que las estrategias digitales de los candidatos son una extensión de sus personalidades que moldean la percepción pública de manera significativa. Por otra parte, Joan Zweig, licenciado en gestión de medios, especialista en divulgación y cultura digital, explica la importancia de las redes sociales en esta acción.
Las redes no solamente son un canal de información, sino que han pasado a ser plataformas para poder movilizar votantes. Hoy en día vivimos una hiperconexión entre ciudadanos y candidatos, pero también abre una puerta a una erosión de los límites entre lo que es la verdad y la manipulación.
Y de hecho, con 331 millones de usuarios de Internet y 239 millones en redes sociales, el acceso a la información cambió radicalmente. Actualmente, la mayoría de los estadounidenses dependen cada vez más de las plataformas digitales para informarse y formar opiniones sobre los candidatos. Este fenómeno hizo que tanto las búsquedas en Google como las interacciones en redes sociales se conviertan en una medida crítica del éxito de los candidatos. Si bien el republicano Trump domina las búsquedas en Internet y cuenta con más de 26 millones de seguidores en Instagram, especialmente en la franja de 45 a 64 años, la calidad del contenido parece ser más importante que la cantidad, y es el caso de la candidata demócrata Kamala Harris, que tiene una vinculación superior a la de Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Organismos de apoyo a periodistas en Venezuela denunciaron la desaparición del reconocido comunicador Nelin Escalante, quien presuntamente fue detenido días antes en Caracas por funcionarios del gobierno. El Colegio Nacional de Periodistas publicó que Escalante cumplía 48 horas de estar desaparecido y exigió su pronta liberación. Al parecer, Escalante fue detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo, sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, junto a la producción de Patricia Martínez. Los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de esta historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Al término del año fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, el ingreso de cubanos por las fronteras de Estados Unidos alcanzó los 217.615, según estadísticas divulgadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. En el mes de septiembre llegaron 9.315 cubanos a Estados Unidos, unos 310 como promedio diario, según esta reciente actualización. Esta es la cifra más baja desde julio del pasado año, cuando arribaron a Estados Unidos solo 7.479 cubanos. Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos estadounidenses se incrementó en aproximadamente 20.000 en este año fiscal en comparación con el anterior. Lo que refleja el informe son las condiciones fatales que viven los cubanos, una población que como futuro no considera cambios, sino irse, dijo a Martín Noticias Wilfredo Allen, abogado especialista en temas migratorios. La escalada migratoria de cubanos se produjo dentro del marco de un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y La Habana, que entró en vigor en noviembre del 2021, acortando el recorrido por tierra que hacían los caribeños desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. El reporte afirma que desde el Departamento de Seguridad Nacional implementó procesos seguros, ordenados y legales en enero del pasado año, las detenciones de las nacionalidades antes mencionadas en los puertos de entrada disminuyeron un 99% y la inmigración ha sido tema de la campaña presidencial. Escuchemos los detalles en este reporte.
La vicepresidenta Kamala Harris y su rival político, el expresidente Donald Trump, han protagonizado algunas de sus batallas más intensas de campaña en torno al fenómeno de la inmigración, un tema crucial con diferentes puntos de vista. La candidata demócrata enfatiza la necesidad de mantener las ofertas de asilo e incluso ha pedido una vía hacia la ciudadanía para algunos casos. Harris se alineó con un acuerdo fronterizo bipartidista fallido que fue rechazado por Trump y que habría canalizado 20.000 millones de dólares para aumentar los recursos fronterizos y la contratación de 1.500 agentes más para asegurar la frontera. Sin embargo, los meses de negociación se evaporaron cuando Trump criticó la legislación calificándola de un gran regalo para los demócratas.
¿Saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump se puso al teléfono, llamó a algunas personas del Congreso y les dijo que detuvieran el proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque prefería hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo.
Por su parte, para Trump, la inmigración es uno de los temas centrales de campaña, mencionado de forma recurrente en cada uno de sus discursos en su recorrido por el país. El exmandatario hizo llamamientos generalizados para que la Guardia Nacional y la Policía Local realicen deportaciones masivas, diciendo que en su segundo mandato llevaría a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué permitimos que millones de personas pasen por la frontera sur, vayan a Washington y dejen que ella firme un proyecto de ley para cerrar la frontera? Porque tienen derecho a hacerlo y no necesita proyecto de ley.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron 7% durante septiembre, hasta ubicarse en su punto más bajo en más de 4 años, informaron las autoridades el pasado martes. La Casa Blanca señaló que las cifras reflejan que las estrictas restricciones al asilo que se implementaron a partir del mes de junio estaban logrando el efecto deseado. Además, culpó a los legisladores republicanos por rechazar una iniciativa en materia de seguridad fronteriza que se vino abajo en el mes de febrero. El gobierno Biden-Harris ha tomado acciones efectivas y los funcionarios republicanos siguen sin hacer nada, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, y en entrevista con la cadena televisiva Fox News, la actual vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, abordó temas cruciales como la migración.
En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas clave sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos.
Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado.
La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca.
Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo.
Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.
Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante?
El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúan generando debate, marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, La cifra de migrantes que han atravesado el tapón del Darién ha aumentado a pesar de las restricciones.
En un mes en que la cifra de migrantes que atraviesan el tapón del Darién aumentó a pesar de las rigurosas medidas implementadas por el gobierno panameño, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reveló que los viajeros que se atreven a realizar la peligrosa travesía enfrentan importantes desafíos en salud mientras transitan por el vasto territorio, como la falta de acceso a la atención médica de emergencia, condiciones ambientales adversas, mayor riesgo de violencia y explotación y exposición a enfermedades infecciosas. El informe titulado Retos en el acceso a la salud de los migrantes en tránsito en la región del Darién señala que solo en los primeros tres meses de 2024, más de 135,000 personas transitaron por esta zona, principalmente desde Colombia, Ecuador, Haití y Venezuela, mientras datos oficiales del gobierno de Panamá revelan que a la fecha la cifra se ha duplicado, alcanzando los 277,939 migrantes al mes de octubre. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo textualmente que en las Américas millones de migrantes siguen sufriendo de manera desproporcionada los efectos negativos de la falta de acceso a la atención en salud, en particular en el peligroso cruce del Darién, puntualizó el especialista. La entidad sanitaria también alertó que los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones en tránsito ha aumentado en los últimos años debido al incremento del número de migrantes con discapacidad, mujeres que viajan solas, mujeres embarazadas y mujeres con niños menores de un año, además del número de niños y adolescentes no acompañados. Aunque el informe de la OPS señala principalmente las necesidades básicas de salud, también advierte que, en los últimos años, la migración en la región del Darién ha aumentado debido a la inestabilidad política y económica en América Latina y el Caribe, sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. El presidente panameño José Raúl Mulino expresó el jueves pasado su esperanza de que un tercer país acoja a migrantes venezolanos deportados que lleguen al país luego de cruzar el tapón del Darién, una posibilidad que está abierta, según dijo AFE, la agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro. Ojalá se dé, expresó Mulino en su conferencia de prensa semanal, luego de recordar que las relaciones entre Panamá y Venezuela están suspendidas desde finales de julio pasado, por lo que los venezolanos no pueden ser retornados en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, por el cual se han repatriado por la vía aérea casi 800 viajeros irregulares de varias nacionalidades que llegaron al país centroamericano luego de atravesar la selva fronteriza con Colombia. Hallar un tercer país que acoja a los migrantes irregulares de Venezuela sería una solución a la crisis de los venezolanos que están cruzando por Panamá con rumbo a Norteamérica, añadió el gobernante panameño.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. Y el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el jueves que su país va a reducir de manera importante la cantidad de nuevos inmigrantes que pueden entrar al país luego de reconocer que su gobierno no logró un buen equilibrio tras la pandemia. El gobierno liberal de Trudeau fue criticado por su plan de permitir la entrada de 500,000 nuevos residentes permanentes en el país durante cada uno de los siguientes dos años. Él señaló que el objetivo para el próximo año sería de 395,000 y que la cifra se va a reducir a 380,000 en el 2026 y 365,000 en el 2027. En los tumultuosos tiempos, mientras salíamos de la pandemia, no logramos un buen equilibrio entre abordar las necesidades de trabajo y mantener el crecimiento de la población, dijo Trudeau. El ministro de Inmigración, Mark Miller, dijo que la reducción en las cifras de inmigración ayudará a resolver la escasez de vivienda en el país. También reconoció el cambio en la opinión pública con respecto a la inmigración. El volumen que hemos presentado es preocupante, dijo Miller. Señaló que el gobierno se da cuenta de la presión que enfrentan los canadienses y de que debe adaptar sus políticas en consecuencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. La Fiscalía Federal Mexicana informó de la detención en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, de un hombre vinculado con la muerte de 53 migrantes localizados en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en junio del 2022. Según indicó el departamento en un comunicado, ya inició un proceso penal en su contra por delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de tráfico de personas. Al menos 14 personas han sido arrestadas por este crimen en Estados Unidos, Guatemala y México. 7 de ellas se enfrentan cargos en cortes estadounidenses, entre ellas Rigoberto Román Miranda Orozco, quien está encarcelado en Guatemala desde agosto, cuando fue detenido junto a otras 6 personas y a quien Estados Unidos ha solicitado su extradición.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, en los últimos años han sido repatriados los cuerpos de alrededor de 900 migrantes hondureños que fallecieron en Estados Unidos, España y México. Los detalles en el siguiente reporte.
Alrededor de 900 cuerpos de hondureños que han fallecido en los Estados Unidos, México y España han sido repatriados en los últimos meses, revela el director de migración Wilson Paz, y explicó que las repatriaciones en muchos de los casos corresponden a migrantes que proceden, en su gran mayoría, de zonas en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces, hay un hilvanaje que se ha estado haciendo, no abarcamos a la totalidad de los migrantes, también eso lo tengo que decir, pero la proyección era llegar hacia ellos, y o sea, es una magnitud de decrecimiento bastante significativo. Eso no quiere decir que la gente no sigue migrando, eso no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí ha habido un decrecimiento positivo. Y
según las cifras, de estos casos, el 65% proceden de Estados Unidos, un 25% es de México y el 10% restante de España y otras partes del mundo, por lo que mediante un mecanismo de instrumentalización de protocolos de información se ha logrado establecer una base de datos y proceder a la búsqueda de un familiar. Esta situación, dice Liliana Reyes, integrante de la Defensoría del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones de vida de las personas no han sido garantizadas en el territorio nacional.
¿Quién repara a estas familias? ¿Quién acompaña? Pero también no solamente de los familiares de los migrantes desaparecidos, sino que también hablemos del resto de la población hondureña, donde diariamente está desapareciendo un compatriota dentro del territorio hondureño y que en muchas ocasiones se desconoce el paradero.
Desde la Dirección de Protección al Migrante de la Cancillería de Honduras, se remarca que el costo promedio para repatriar a un fallecido demanda gastos que son cubiertos por el gobierno para ayudar a las familias y oscila entre los $5,000 a $8,000. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. La aerolínea colombiana Avianca anunció la salida oficial a ventas de la ruta directa a La Habana-Bogotá, que empezará a operar el próximo 16 de diciembre, informó la compañía en un comunicado, después de que en junio no pudiera reiniciar sus vuelos hacia Cuba por temas operacionales. La aerolínea dijo que operará una frecuencia diaria en aviones de la familia A320 con capacidad para 180 pasajeros, lo que va a representar una oferta total para sus clientes de más de 2.500 asientos a la semana entre las dos ciudades.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias. Refugee International, en un informe que compartió con prensa asociada y que es producto de una investigación que realizó en estaciones de recepción en Panamá y Costa Rica, con entrevistas a decenas de migrantes, detalló que el número de migrantes que cruzan por el tapón del Darién con rumbo a Estados Unidos ha vuelto a tener un importante repunte en septiembre, luego de un descenso en los últimos meses, mientras la atención a estas personas es cada vez más limitada, según un informe de una organización humanitaria. Los venezolanos que desde el 2022 han liderado esa migración por el Darién en la frontera con Colombia siguen engrosando los cruces tras los controvertidos comicios presidenciales en su país. Las medidas migratorias de aplicación de la ley y la retórica del gobierno de Panamá pueden haber disuadido temporalmente la migración, pero no a largo plazo, estimó el organismo. organismo. Al salir del tapón del Darién, agregó, los migrantes se enfrentan ahora a un panorama humanitario cada vez más reducido en Panamá y para los no venezolanos la amenaza de una deportación. La organización mencionó la salida de Médicos Sin Fronteras luego de que el gobierno panameño anterior suspendiera a inicios de marzo los servicios que esa organización humanitaria brindaba a los migrantes en las estaciones de recepción en el Darién, argumentando el vencimiento de un acuerdo con el Ministerio de Salud. También un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Según un artículo de la agencia Prensa Asociada, en cada uno de los 2 años pasados murieron 10 veces más migrantes cerca de la frontera mexicana en Nuevo México que hace apenas 5 años, ya que las pandillas de contrabandistas llevan a los migrantes agotados, deshidratados y malnutridos, principalmente por el caluroso desierto, cañones o montañas al oeste del Paso, Texas. Durante los primeros 8 meses de este año se hallaron en Nuevo México los cuerpos de 108 personas que se cree eran migrantes, en su mayoría de México y Centroamérica, a menudo a menos de 10 millas del Paso, según los datos más recientes. En el 2023 se hallaron los restos de 113 probables migrantes en el estado, en comparación con los 9 de 2020 y los 10 del 2019.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y estos son los titulares de las noticias más destacadas. Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 7% durante el mes de septiembre. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables. Y más de 217 mil cubanos cruzaron la frontera de Estados Unidos en este año. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Yoexil Arjona, les damos las gracias por escuchar Caminos y los esperamos en una próxima emisión del programa.
De las grandes ligas. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento. ¡Extra! ¡Encantado! Lo ponchó sin tirarle.
¡La bola buena! ¡Y se le acabó el terreno a esa pelota!
¡Extra! ¡Encantado! El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora.